Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. La semana que viene también estaremos aquí.
¿Qué va a ser?
Y así hasta terminar. Es Gorriti 5963, pueden venir.
Entre Rabi y Ñani y Arévalo, ¿no?
Exactamente, sí. Así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre en médicos y prepagas.
Qué importante.
La medicina en su propia casa sin gastar un peso.
Qué lindo.
Es nuestra habitual sección, doctor, me duele acá.
Sí, señor.
Bien, y hoy tenemos numerosas enfermedades explicadas de tal modo que usted las pueda controlar y curar en su propia casa, sin gastar
un peso.
Y someterse a la mentira de los medicamentos,
la
señor.
La estafa de la química,
claro.
Hija.
Vamos a ver, primera enfermedad. Doctor, me duele la oreja.
El oído.
El oído, la oreja.
La oreja, la oreja.
No, es lo mismo.
¿Con los cuernos?
No, señor.
Es que están hablando mal de usted, señora.
Bien. ¿Cuándo usar hisopos? ¿Qué son? Las fábulas de Hisopo. Yo recuerdo aquella del pollino y el raposo. Bien. ¿Cuándo usar hisopos? ¿Qué son hisopos en primer término, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Patricio Baton, médico.
El hisopo radiactivo tiene, doctor.
Sí, los famosos hisopos.
El hisopo es como un fósforo de dos cabezas. Ajá. Pero las dos cabezas...
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza. Pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Como Ray Milland, dice usted.
No, tiene la cabeza de algodón. También se lo llama cotonetes.
O platero.
Ah, es mucho mejor hisopo.
Sí, mucho mejor. Sí. Pero cuidado, porque como el hisopo no
ahora
viene...
Sí. Ahora se lo voy a decir.
Ah, bueno, por
porque
favor.
Este es el informe que usted mismo preparó.
Es cierto.
Y dice, ante todo, buenas tardes,
señora.
¿Cómo le va?
Ante todo, debe tener en cuenta que el oído es un órgano autolimpiante.
Con razón.
Sí, claro, se limpia solo, menos mal.
Sí, porque si no...
Como el horno.
Si por mí fuera, tendría un cerumen como para encerar todos los pisos del edificio de obra sanitaria.
Es que se limpia con el cerumen.
Claro.
Como los pisos.
Sí. Posee unas glándulas llamadas ceruminosas. ¿Qué tal, señora? Que producen el cerumen, como se acaba de decir. Esta sustancia no solo lubrica el conducto auditivo externo, sino que también lo mantiene perfectamente limpio.
¿No le digo?
Se queja de lleno usted.
Sí.
Porque si todos los órganos fueran como la oreja... Pero,
qué feliz sería esta vida.
Si todos los hombres se dieran la oreja.
Autolimpiante, qué lindo.
Además, dentro del oído, señora, hay unos vellos...
¡Ay, qué lindo!
Muy particulares, claro, cada uno tiene lo suyo.
Sí, imagínense.
Se llaman cilias. Siéntese, señora.
Sí. No. Las cilias del oído.
Siéntese aquí en mi oreja.
Claro.
No hay cosa que me guste más.
Y más adentro está la cilia turca, la conozco.
Son los mismos que los de la nariz.
Pero en distinto lugar.
Pero no huelen, claro.
Los pelos de los conductos.
Estas cilias, moviéndose hacia afuera, van reempujando todas las partículas extrañas que pueden venir del exterior.
Exacto.
Así como le digo, una partícula extraña...
Sí.
Un ser vivo, pronto.
Sí, o una partícula subatómica.
O subatómica, bueno.
Pero puede ser un ser vivo, mayormente. Porque el problema principal, te lo digo como médico...
¿A usted es médico?
Sí, yo también.
Ah.
es que un ser vivo se nos meta por el oído.
Bueno, es poco probable porque...
Bueno, es menos probable cuanto más grande sea ese ser vivo.
Claro.
Es decir, la probabilidad de que se le meta a uno un chancho en la oreja...
Claro.
Es despreciable.
Sobre todo.
Con perdón de su presencia.
Sí. Antes
en cambio, bien se le puede meter a usted un ácaro, lo mencionado en este programa.
Pero un mosquito, vamos.
Un mosquito,
una hormiga colorada.
Que son las peores para meterse en el oído.
Sí, una termita.
Confunden el oído humano con su propio hormiguero y le dan oído adelante.
Y le llenan la cabeza.
Y me llena la cabeza como tantos de nuestros parientes.
Pero no, la hormiga colorada, si usted no tiene azúcar, que también es poco probable que tenga
adentro
azúcar.
Adentro en el oído, no tengo chanchos que voy a tener azúcar.
Es poco probable que vaya la hormiga colorada.
Pero en cambio sí el mosquito.
El mosquito distraído.
Sí.
Sí, o embalado, vio que el mosquito...
No, porque es difícil de perforar la oreja.
No
el lóbulo, el lóbulo es muy fácil.
El lóbulo ya viene perforado de niño.
Claro.
Pero la parte de ya de adentro es más dura, vio que tenemos dura. La...
Sí, sí, he visto. Señor.
Bueno.
No hago más que mirarme la oreja.
Y ahí el mosquito tiene que tener...
Sí, ganas realmente.
Sí, mucha voluntad.
Pero bueno,
teniendo zona
en, mi
más
vida, en mi vida de médico,
sí.
Muchas veces he atendido estos casos, y yo opto por la operación.
¿Estirpa usted?
¿Cómo operar, va? Cuando es... viene alguien con un mosquito...
Es el último recurso la operación.
Bueno, pero yo directamente paso por alto todos los otros,
sí.
Y voy al último recurso, que es el único que sirve.
No, bueno, no, señor.
Ustedes
porque...
como son médicos que no recetan nunca antibióticos... Hasta
claro.
Que finalmente uno medio muerto que toma antibióticos.
Antibióticos, claro.
Bien. Yo empiezo, opero por el otro oído. Siempre le pregunto al paciente, que es una pregunta clave, ¿no? ¿Por dónde se le metió en el mosquito? ¿En qué oreja lo siente?
Y bueno.
Entonces él me dice, en esta. Y yo lo opero por la otra.
Muy bien.
Pero llega, ¿no es más fácil acceder por él?
No, porque le abro el camino, el mosquito no retrocede nunca. ¿Te vio alguna vez un mosquito volar para
volando
atrás?
¿Volando para atrás?
No.
Bueno,
el único animal que vuela para atrás es el colibrí.
Muy bien.
Entonces, si a él se le metió, si al tipo se le metió un colibrí dentro,
está fregado.
Entonces sí, lo opero del lado que se le metió y lo hago retroceder.
Sí.
Pero al mosquito le dejo expedito.
Sí.
Discúlpeme.
No, está bien.
El camino hacia la otra oreja, el mosquito sigue hacia adelante, yo le hago un pequeño canal.
¿Con qué le hacen?
Con rayo láser.
Sí. Pero no es peligroso
el
para...
Es peligroso. Más peligroso es vivir con un mosquito dentro.
Y que te estés zumbando.
Pero ya se le va a morir adentro.
Eso es lo que vos crees.
Bien adentro, bien adentro.
Y bueno, sí. Pero déjelo.
Yo, tuve un amigo que le zumbaba la cabeza.
¿Por los mosquitos?
Le metió un mosquito y era de esos mañaneros, ¿vio?
Ah, sí, ese...
Qué fulería que
te zumban. Y te zumban y la novia lo dejó.
Está bien.
¿Pero por qué? ¿Por el mosquito?
Sí, por el mosquito, porque ella se acercaba para nosotros y sentía...
Sí.
Y se ponía nerviosa, ¿no?
Sí, no, esa situación es horrible, pero es raro que el mosquito ya afuera vive, ¿cuánto? 70 horas, no mucho más.
Sí, pero se reproducen.
Ah, usted
el mosquito allí donde
ahora usted me dirá, ¿con quién se
reproduce? ¿Con quién?
Por ahí ya venía reproducido de antes.
Claro.
No, pero puede ser.
Puso los huevecillos
claro.
En el interior de nuestro, en nuestro oído medio, o en el medio de nuestro oído.
Sí. Pero es un lugar propicio para poner los huevos.
Sí, señor, claro.
Huevos que a veces algunos médicos confunden con los otolitos.
Claro.
Sí, estos son otolitos y estos son huevos de mosquito, usted lo ve y son iguales.
Sí.
No, no,
hasta,
no
que, hasta que sale algo de
hasta
adentro.
Hasta que dentro de uno de ellos sale otro mosquito, en cuyo caso comprendemos...
Que no eran otolitos, por favor.
Acá dice, no debe limpiarse la parte interna del órgano auditivo
¿vio?
Con hisopos o sustancias jabonosas. En cambio la oreja, es decir, la parte externa,
claro.
Sí.
Esta.
Sí, ¿eh? Claro. Pero ¿hasta dónde es externo esto?
Y hasta dónde termina, señor.
Y sí hay que limpiarla, incluso por una cuestión estética.
Claro.
Porque bueno. Queda feo, según lo sabe cualquier japonés, la oreja sucia. Sí. Bueno, los hisopos, entonces...
Hisopos son malos, son dañinos, ya dijo.
Son útiles para toda la limpieza externa del oído. Pero no hay razón para introducirlos en él, así, cuán largos son.
Pero
como hacen algunas personas bestiales que llegan de la calle... No. Se meten el hisopo por un oído y se lo sacan por el otro.
No sé si tanto, pero la gente es verdad que se lo mete y se lo mete porque...
Sí, y se
siempre en la televisión.
No es por la televisión.
No.
Es como que es un desperdicio. Sí, sí. Viene con el palito largo.
Señor.
Claro.
¿Y para qué viene así entonces?
Señor, la forma...
Palito corto?
Discúlpeme, esto me lo dijo a mí un médico muy antiguo. La forma hacia el órgano, pibe, me dijo, y yo no lo olvidé nunca.
Sí.
El cotonete tiene esa forma... ¿Para qué? ¿Para que no lo introduzca? Si fuera para afuera...
Claro. Bueno, pero
si fuera para no introducir sería cuadrado.
Sería así, mire, claro.
¿Pero por qué no le ponen un tope?
¿Yo?
¿Un peso?
No, señor. Un tope para decir, bueno, hasta acá.
Hasta acá llegó mi amor.
Claro, unas líneas.
¿Unas líneas de qué?
Unas líneas del cotonete.
Una rayita, claro.
Una rayita. La rayita roja ya indica
y
que...
peligro.
¿Y pero cómo la ves?
Roja.
Si te metes algo por acá.
En un espejo. Usted no se mira al espejo cuando se mete un
ni
cotonete.
Ni loco porque me da impresión.
Métase un cotonete de manera simultánea en cada oído.
Ajá.
¿Cómo?
Y dele... ¿Cómo? Hacia adentro y hacia afuera.
Sí.
Haciendo como un pistón.
Sí. Uy, mira qué lindo el efecto que produce.
Y siente el apunamiento. Vio que todo el equilibrio humano está en el oído.
Dígame, sí, dígame. Sí.
No, espere. Usted cualquier mínima alteración ahí en el oído, empieza a dar el mundo vuelta, sí, sí, sí. Siente vértigo aún estando en tierra.
Yo pensé que era el alcohol, mire usted, así que es el oído. Está bien, mozo.
Entonces, si a usted le queda algo de un hisopo adentro, porque a veces es una
pelusa.
Se te
queda adentro, sí, sí. Pasan años. A mi cuñado le sacaron un hisopo del año 1946.
Sí. Decía, feliz año nuevo, te decía el general Perón.
Estaban hisopos.
Sí, claro. Otra cosa que no hay que hacer, ¿vio? Cuando uno está estudiando. Atención los estudiantes, ¿eh?
Por favor.
Atención.
Sí.
No meterse lápices en la oreja. Uno está ensimismado.
Qué costumbre
asquerosa, sí. Tío, así, y se mete. ¿Qué hace uno cuando estudia matemáticas y no consigue aprender los conceptos?
Se enchufa un lápiz.
Se mete un lápiz en
número
la oreja. Y así, de teorema en teorema, cuando quiere acordar, cuando está por la ecuación cúbica,
ya está, lo tiene.
Ya le salió el lápiz, sí, por el otro lado.
No.
Se produjo una verdadera catástrofe.
Pero no tiene que insistir tanto. Lo peligroso también es que se le puede partir la mina adentro.
Es lo que me pasó a mí, mire.
Sí. Bueno. Y después, ¿cómo la saca?
No. Sí, claro.
¿Cómo hace? ¿Tiene que ir otra vez el mismo procedimiento?
Hay que ir otra vez al hospital.
La tomografía.
Y yo otra vez usted.
Sí,
claro, sí.
No, Carmen,
deje de estudiarle. Dice.
No hay otra salida para el conducto, doctor, por ejemplo. Vio que una cosa que entra por un agujero,
por ahí sale por otro.
Claro,
sí.
El cuerpo humano que tiene tantas cosas desconocidas, misteriosas, venas que se.
Y los poros mismos, sí, que vayan a saber.
Por ahí no hay un lugar secreto, un atajo que usted conozca y otros médicos no.
Claro,
para
no,
sacarse el cotonete.
El bypass de Barton, mire qué lindo.
La anatomía.
Y bueno,
ya
pero
está.
Usted a lo mejor
vio
algo que los demás no vieron y dice, mire, yo el mosquito se lo voy a sacar por acá.
Ahí está.
Levante el brazo.
Claro, un puro secreto.
En general todo lo que es oído.
¿Qué?
Todo lo que es oído en tanto órgano, ¿no? Como acción de oír.
Ah, sí.
Es aspirado. Le ponen como una aspiradora.
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
Una manguera de cortesía de las bicicleterías. Yo a veces voy a limpiarme los oídos porque no oigo bien.
Sí.
Voy a la bicicletería, ¡fua! Me doy bien fuerte el oído y asunto arreglado.
No, pero esa le sopla, no aspira.
Y bueno,
y
la
otra
la doy vuelta.
Ah, la tiene que poner
al revés. Deme la vuelta, manguera.
Sin embargo, mire, usted va a tener, usted seguro tiene una experiencia igual que todos acá, ir a una pileta o al mar o al río, no importa qué río,
sí,
cualquiera.
Sí, no, está bien, sí.
No, bueno,
al Reconquista.
O al Cosquín, o al Reconquista. Sin más lejos. Y de golpe, usted siente que le entran cosas.
Se le está tapando.
¿Cómo?
Se le está tapando el oído.
¿Qué cosa? No, bueno, claro. ¿Y esas aguas, a dónde van?
Y eso le queda adentro porque hace con el cerumen.
Y el mosquito.
Que usted ya traía.
Un ecosistema, señor.
El mosquito, el hisopo, el cerumen, sí, el lápiz, la mina partida.
Todo. Todo eso. Se le hace el tapón.
¿Y cómo no se le va a hacer?
El famoso tapón de cera. Entonces ahí se lo aspiran. O con una jeringa.
Con una jeringa. Y lo aspira. Ahora, tiene que ser muy. La aspiración tiene que ser muy suave.
Muy sutil.
Sí. Todo lo que da con la manguera de la bicicletería, como dijo alguien recién aquí.
Te chupa el cerebro.
Y por ahí te saca el cerebro con la oreja.
Bueno, no.
Y vos tranquilamente te vas a tu casa y dices, voy a pensar.
Y
no podés. Hace fuerza y no se te relacionan los conceptos. Entonces vas al médico y dices, doctor, no se me relacionan los conceptos.
Bueno, algo se le relacionó.
Le trajeron el cerebro por el oído.
El oído, por andar metiéndose porquerías adentro.
Llegó a elaborar la idea de ir al médico y todo. Algo le quedó.
Eso es instinto.
Bien. Otro consejo para no pagar. No sufra más calambres.
¿Los calambres? ¿Qué es el calambre?
No se sabe, ¿no es cierto, doctor?
¿Qué es el calambre?
El calambre es un misterio,
es un nudo muscular.
Es un fingimiento.
Es un mito burgués el calambre.
Sí, sí. En los países socialistas nunca
hubo calambre, señor.
No, tirarse las piernas.
Amputábamos directamente.
Para el calambre, ya hemos recomendado muchas veces aquí, la banana en ayunas.
Sí, pero hay gente que le fue mal con eso.
Por el potasio, porque usted tiene, absorbe el potasio.
Sí, sí. Ahora, es peligroso por el azufre.
Claro.
¿Por qué el azufre?
Te frotás la barbita.
Mezcla el potasio con el azufre y es polvo.
¿Reventás?
No, señor, pero no funciona
así. Usted come mucha banana y por ahí se pasa una barra de azufre por el cogote y estalla.
No. ¿Para cuando tenés el grafito adentro? Se está.
Ni le cuento si frota una barra de azufre en una banana. Entonces.
Claro, hay...
Usted también tiene que
haber hecho explosivos así.
No funciona así, claro, señor. Sí, la pólvora sí, sí. Lleva un proceso de...
Oh, sí, ah,
sí, claro. Sí, claro. Usted parece los chinos.
Las cargan los chinos, las armas del diablo.
Mire, otra cosa es la nariz también.
¿Eh? Bueno, la
los objetos extranjeros que le entran a un niño especialmente... Por la nariz.
Es mucho más fácil que le entre por la nariz.
Que no por el oído.
Que no por el oído. Primero porque...
Porque es más grande, señor.
Es más gracias. Amable, es más grande. Pero además
es hospitalaria la nariz.
Es claro.
Tiene la capacidad de aspirar.
Claro.
Cosa que el oído difícilmente
cosa
logra.
Que el oído no.
¿Cómo hace aspirar por el oído?
Es difícil.
Y el niño, por hacer una gracia...
Sí, por hacer llamar la atención, como el padre.
Sí, se mete algo. Convengamos sí. Que el lugar más habitual en lo que se refiere al niño es la boca.
Pero claro.
Bueno, sí.
En la boca.
Pero el niño siempre está masticando alguna porquería dulzona. Entonces, ¿qué tiene libre? La nariz.
Sí, sí, además de la boca tiene más dominio.
Generalmente, buenas tardes, yo tengo mucha experiencia en objetos extranjeros en narices de niños.
¿Usted es médico?
No. Soy el bufetero del Hospital Pirovano. Y principalmente bolitas.
Sí.
Sí, las bolitas...
Bolitas japonesas.
Claro. Bueno, ¿por qué japonesas?
Porque hemos hecho un estudio con la universidad.
Tokio.
A ver, ¿de qué color eran mayoritariamente las bolitas? ¿Para qué?
¿Para qué?
Para señalar una tendencia y hacer que los niños se cuiden de aquellas bolitas que más frecuentemente se encuentran.
Por una
pero cualquier bolita, no importa
no,
el color.
No, cualquier bolita. Si usted se asombraría al saber que la bolita verde
sí.
Es mucho más centradora
sí, que la lechera.
Que el resto de los colores.
Claro, señor. Bueno,
entonces,
claro.
¿Qué hace usted, un padre previsor? Le saca todas las bolitas verdes a su hijo y se va tranquilamente y lo deja... Que trate de meterse lo que quiera.
Pero que claro, lo deja con todas las otras bolitas.
Claro,
que
no sí. Son peligrosas.
Pero sí, señor.
Al menos estadísticamente.
Bueno, pero son igualmente peligrosas.
Bueno.
Se meta lo que se metiere, se lo digo sí, así.
Claro. ¿En serio?
Sí. Es peligroso, porque eso se le va cuando se
¿a
da
dónde
muy...
se va? Buenas tardes, se lo digo como así, como curioso.
Se va al...
¿A dónde, después de la nariz que viene?
No, bueno, se le va al tercer ojo, que queda acá.
Ajá.
¿Perdón?
¿A dónde?
A mí me enseñó otra cosa.
Le queda entre ceja y ceja, pero del ajá. Lado de adentro.
Ahí en lo que se llama el esfenoide.
El hueso esfenoide, es que es escalado. Y le ataja a los mosquitos que le entran por la oreja.
Sí, ahí se traba todo, además...
Ahí es una porquería. Que
además empieza a hablar reño así un poco, ¿no?
Porque, sí, ese... Tengo una bolita, papá.
Y ahí el cerebro, digamos... Porque lo peligroso de tener una bolita
siempre,
en el cerebro
siempre, sí.
Es incluso un peligro o un inconveniente de orden social, ¿no?
Sí.
Más cuando hay más bolitas en juego.
Claro.
A la tercera, cuarta bolita ya hay un efecto de cencerro.
Sí, de maraca.
Cencerro, de maraca, eso.
Sí, ya la tenía.
Una maraca grande como una casa.
Sí, tras atrás de la hierba, mira.
Bueno.
Este se tiene muchas.
Está muy mal visto que nos mueva la cabeza para decir no.
Sí.
Un ruido. Nadie lo va a tomar en serio.
Le dicen cascabela a usted, claro. No, no puede estar así.
Entonces hay que extraer esas bolitas.
Pero no, señor, no hay un conducto así. La cabeza no es un flipper.
¿Cómo que no?
Que se meten las bolitas y van por adentro, recorren.
Sí, claro, sí. Una bolita es una bolita.
No, pero hay una...
La cabeza es hueca, que usted la tiene llena, toda llena.
De cerebro, toda llena.
Ah, sí, toda la cabeza.
No, seguro va a reventar en algún momento.
Va a reventar.
Bueno, hay aire, hay grasa.
Hay lugares huecos, la cabeza está hecha así más o menos.
No, señores.
Nadie sabe cómo está
hecha. Nadie sabe cómo es. El esfenoide, usted lo ve, el esfenoide...
Que es un
filtro. ¿Quién hizo este hueso? Parece que lo hubiera hecho, qué sé yo.
¿Vos tenés algo dentro de la cabeza?
No. Bueno, eso es muy peligroso también, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y cómo lo saca eso? Eso es más
bueno,
difícil.
Bueno, lo mejor es directamente...
Trepanar el cráneo.
Una trepanación sí. De cráneo.
No,
y
bueno,
él entra por arriba al tipo.
¿No lo saca con un imán?
¿Con un imán? No, pues son bolitas de vidrio. Las bolitas.
Ah, son de vidrio, claro. ¿No?
¿Con qué bolita juega?
Le va a sacar las muelas por la cabeza al tipo.
No, si no le tienes que moler el vidrio...
¿Moler?
Sí, claro, el vidrio molido.
El vidrio molido y va aspirando después. Pero claro, hay riesgo
se
de
lo
que
hace tragar el vidrio molido.
El vidrio molido, sí, claro, que se lo trague.
Qué asco.
Y se le hace una úlcera en toda la
sí,
parte.
Sí, en realidad son operaciones que nosotros no hacemos. Cuando viene un enfermo así con una bolita en la cabeza, tratamos de derivarlo a otro hospital y eludir responsabilidad. Claro.
Bueno, no, señor, usted hizo el juramento hipocrático.
No, señor, no importa, señor. Además, todo lo que uno se va a construir, que hay gente que vive con balas adentro, gente que participó en un tiroteo, Gardel mismo.
Ah, es verdad, claro, que se puede decir.
Un proyectil, este.
¿Cuántas balas uno puede tener dentro del cuerpo y estar caminando por Florida?
6.
¿Tiene que ser Florida?
No, bueno, señor.
Bueno, esa es una pregunta parecida a la siguiente.
Sí.
Si uno se empieza a cortar partes del cuerpo, ¿cuándo se muere?
2. Sí.
Es una pregunta crudelísima.
Sí.
Así que mucho mejor es la suya. ¿Cuántas balas? Bueno, se han hecho experiencias con voluntarios.
¿Pero incluso, qué voluntario va a haber?
Voluntarios que se han dejado balear.
Sí.
A ver en qué bala morían.
Claro.
No, y que...
depende de dónde te la den.
Claro.
Depende, bueno, de muchas cosas.
Porque si usted se hace dar 40 balazos en un pie,
pero se lo
anda por Florida, quizá ranqueando, por no decir otra cosa.
Al quinto te olvidaste.
Pero con 40 balazos.
Bueno, por eso me parece demasiado. 40 balas, el cuerpo empieza a acusar recibo de eso.
Sí, pero...
recibo tan solo. Usted se queda en un balazo y lo único que hace es acusar recibo. Qué formal, escribano.
A menos que tenga usted algún chaleco antibalas.
Bueno, última enfermedad de la noche.
Estos son trastornos, casi que no son enfermedades, ¿no?
Nosotros
señor,
nos manejamos con
accidentes domésticos.
Alimente su cerebro, no me gusta.
Es lo que hicimos recién.
Las aceitunas...
La aceituna sirve para todo, eso ya lo sabemos.
Ah, botiquín.
¿Sabe qué? Para el pelo la aceituna, ¿eh?
Yo me he pasado a frotar aceitunas por el pelo y no pasa nada.
Sí, loco, señor. 7 claves para salvar su vida en una emergencia.
Primeros auxilios.
Las hierbas curativas tampoco me interesa.
Eso es lo bueno, señor, pero usted va a seguir enfermo del resto de sus días.
En Uruguay lo hicieron ahora.
Bueno, no hay más enfermedades. Acá. ¿Pueden las emociones ocasionar dolor de espalda?
Sí. Sí, señor.
No, espere.
Totalmente.
No se apresure.
Yo me emociono e inmediatamente me duele la espalda.
Yo
es más, insensible como soy, solamente registro que estoy emocionado cuando me duele la espalda. En el Japón, la palabra dolor de espalda y emoción son las mismas.
No, señor.
Sí, señor. Cuando uno lo traicionan, incluso si siente el dolor de la traición, ¿dónde la siente?
En la espalda.
Sí, bueno.
Y porque te traicionan por atrás.
Claro.
Ah, bueno.
No confundir con otras emociones.
Ahora, ¿qué conexión hay, si me lo puede explicar usted?
Sí. ¿Qué conexión?
Entre la espalda y las emociones.
Uno.
Dice, existe una importante relación entre la espalda y muchas enfermedades, pero no muchas emociones. El 90% de 90. Los padecimientos tienen alguna conexión con, qué sé yo, con la columna vertebral y de ahí al cerebro a las emociones.
No, bueno.
Sí, ¿cómo no? 34.
Es verdad que las emociones hacen mella.
¿Qué hacen?
¿Qué tal?
Mella.
Hola, sí.
En lugares del cuerpo.
¿Por ejemplo?
Doctor, mire.
¿A usted dónde le duele?
Me hicieron mella.
¿Tiene los riñones hechos mella?
Pero... Sí, está hecho mella.
La facultad, sí.
De acá hasta acá.
Me hice mella contra un árbol.
Mella Ortiz, qué actriz, señor.
Bueno, total que hay que tratar de no emocionarse para que no le duela a uno la espalda.
No, quizás...
En una cosa que estoy escribiendo, hay un personaje que... desea mucho a una mujer, la ama tanto, o le gusta tanto, que cada vez que la ve, le duele algo.
Bueno.
Y y se nota porque el tipo generalmente se va caminando medio renqueante cada vez que la ve.
Y esa mujer le dolía en todo el cuerpo, dice.
Claro, de ahí viene el asunto. Pero teatralmente tiene esa gracia. El tipo la ve y se va agarrando.
Se va lesionado.
Se cae y se...
Uno podría, claro, podría dividir sus historias de amor entre las mujeres que le duelen en distintas partes del cuerpo. Hay mujeres que le duelen acá, por ejemplo.
No, sí. En realidad hay un dolor amoroso.
Claro, no, claro, es, sí.
Podríamos decir que es la angustia,
sí, claro.
Que es acá, ¿no?
Es en el plexo solar,
en el plexo solar.
Duele más que tres atados de cigarrillos fumados
sí,
al mismo tiempo.
Fíjese, si usted no ve una mina y no le duele ahí, no está enamorado. Si es que usted tiene ese prurito, le andan preguntando, ¿estaré enamorado o no estaré enamorado? Como si fuera un dictamen del registro civil. ¿Qué se anda preguntando?
Y, pero señor, usted preguntó
ya
si
no,
se había enamorado o no.
Usted de esos gires que dice, ay, ya no sí, sé sí. Si estaré enamorado o será... ¿Qué sé yo lo que será?
Si te lo tenés que preguntar, ya estás el problema.
Nah, divertite
con otra
igual,
cosa. Por favor.
¿Para qué se lo pregunta? Bien. Para arruinar algo.
Y bueno,
Cada vez que uno se pregunta eso, algo se arruina.
Ya lo arruinaste, ahí ya está.
Bueno, así que, lamentablemente, señor...
Bueno, no, pero no hemos dado servicio...
¿Cómo que no hemos
dado servicio? No, no hemos dado servicio.
Hemos curado más de 20 enfermedades en menos que un gallo canta.
La persona que los escuchó hoy vive 10 años más, fija.
Hay personas que en este momento tienen dolor de espalda y no saben qué es lo que tienen que hacer porque...
Tienen que no emocionarse.
No hay manera de no emocionarse.
¿Cómo que no?
Somos
una
emoción.
Una vida ordenada, previsible, sin sorpresas, sin amor,
afectos,
sin odio.
Claro. Sin pasión alguna, sin interés alguno.
Mucho yoga.
Sí, pero señor...
Mucha tele.
Mucha aniquilación personal. Hasta que uno llega al nirvana y listo, no le duele más la espalda. Es una de las ventajas del nirvana, que no siempre es considerada suficientemente en los textos budistas.
Justamente, ¿de qué manera quiere ser feliz? ¿Puede ser feliz usted, señora? Llegando al punto donde la felicidad no le interesa, infeliz.
Sí, no sé, mire...
Usted cree un poco, usted es medio new age.
No, lo que le digo, prefiero que me quede un poco de dolor de espalda. Un poco de dolor de espalda.
Eso es reuma.
No le hace mal a nadie, vamos.
Todavía está bajo las garras del romanticismo.
Sí, señor, sí, es un hombre decimonónico.
Todavía, yo era así, señor. Ay, quiero que me duela, no quiero que se me pase, quiero que me duela.
Sí, prefiero este dolor
bla,
y no
bla,
la
bla. Y mientras tanto, señor, la mina por la cual a usted le duele está con otro tipo al que no le duele.
Y ya mismo lo estoy dejando porque...
Bueno,
ir hacia ahí.
Vamos a hacer una breve pausa y después volvemos.
Volvemos a hablar con más consejos para usted, señora, para usted, señor,
sí.
Y también para vos. Pausa.
Permiso.